Bueno, vamos a más información relacionada con esta muy intensa tormenta registrada la tarde-noche de este martes en Zapopan, particularmente en la colonia La Martinica, que dejó alrededor de 140 casas con algún tipo de daño, por lo menos en Menaje. Decenas de vehículos arrastrados y afectados, que cobró, claro, la vida de una bebé, que derivó también en el reporte de desaparición de una joven en esta zona, cuya motocicleta fue localizada en esta área de Zapopan, y por supuesto cientos de familias afectadas. Para entender mejor qué es lo que pasó en este caso y en dónde estamos parados en términos de inundaciones aquí en el área metropolitana de Guadalajara, esta tarde me da gusto recibir en este espacio al investigador Luis Valdivia Ornelas, quien es jefe del Departamento de Geografía y Ordenamiento Territorial del CUSH de la Universidad de Guadalajara. Investigador, me da gusto saludarlo nuevamente. ¿Cómo ha estado?
Bien, gracias, muy amable. Bueno, nomás hoy, para una aclaración ¿sí? rápida, nomás hoy este investigador, el profesor investigador del Departamento de Geografía.
Perfecto, muchas gracias por la puntualización, investigador. Pues platíquenos de entrada, ayúdenos a entender lo que ocurrió en La Martinica. ¿Por qué estamos viendo estas escenas que parece como si de pronto hubiera pasado por el sitio un huracán?
Pues hay la combinación de varios, digamos, factores, ¿no? Un primer factor, obviamente, fue una intensa precipitación que se dio, particularmente en un periodo muy corto de tiempo. Más o menos cayeron, bueno, nosotros tenemos algunos datos que mencionan que cayeron 63 milímetros y es una tormenta, digamos, intensa. Pero este fenómeno no es raro, es un fenómeno relativamente común en el área metropolitana. Entonces, la gran cantidad de lluvia explica, digamos, todo el problema que se presentó particularmente en esa sección del cauce del arroyo. Tiene tres nombres: agua fría, hondo e indígena. Entonces, particularmente en la zona que colinda entre Tabachines y Las Mesas, es una zona que ya había presentado problemas desde hace ya muchos años, por más de 20, 30 años, que parcialmente se resolvió porque hubo una serie de intervenciones de la autoridad, pero que no solucionaron el problema de fondo, ¿no? Ese, digamos, es el aspecto, digamos, general de la situación.
Ahora, maestro, para entender mejor esto que ocurrió, más allá de la gran cantidad de lluvia, ¿cuáles son las características de esta zona? ¿Hay asentamientos irregulares? ¿Hay infraestructura deficiente?
Sí, son ambas cosas. Y también, digamos, hubo una especie como de acciones de intervención de la autoridad que no fue suficiente por el volumen de agua que está desplazándose por el canal debido a la urbanización que está siendo afectada, pues esta zona, particularmente en la parte alta de la cuenca, que es la zona de la cima, pero también en la zona de Las Mesas. No es lo mismo los volúmenes de agua que habían transitado hace 5 o 8 años a los volúmenes que ahora están presentando. Entonces, las obras que hizo la autoridad para no desalojar a una parte de la población, pues digamos, quedaron totalmente rebasadas ante una tormenta intensa y ya mucha superficie impermeable en la parte alta de esta microcuenca. Y bueno, hemos visto, por ejemplo, problemas ya importantes en la zona de Arcos de Zapopan, de Lomas de Zapopan, que es el mismo sistema de cauce que, digamos, reconoce la zona de La Martinica. Entonces, hay más volumen de agua, hubo una serie de intervenciones de la autoridad que no fueron suficientes y hay población desde hace ya varios años que se asentó en las márgenes del cauce y esto está provocando una exposición muy muy importante a verse afectados, porque luego otro factor importante que incide, digamos, en el riesgo es que fue una zona de extracción de material de cantera. Entonces quedan pequeños hoyos, pequeñas depresiones, y entonces hay unas calles que conectan Tabachines con Las Lomas que, digamos, cortaron la continuidad del cauce. Y la autoridad en algunas secciones hizo algún colector, pero no en todas. Entonces quedaron algunas zonas del cauce habilitada como calle, con diques y con algunas obras hidráulicas que no fueron suficientes para poder desalojar esos grandes volúmenes de agua que se están generando ya en los últimos años por el tema de la urbanización.
Maestro, lo que ocurrió esta semana en La Martinica, ¿se sabía que podría ocurrir?
Sí, porque digamos es una zona donde la población está completamente expuesta, ¿no? en la parte donde, digamos, fue mayor la inundación, que alcanzó 6, 7 metros, es una depresión, ¿no? Es una especie como un área confinada topográficamente donde está asentada la población y donde se sabe que era una parte antigua de un cauce que trataron, digamos, de solucionar parcialmente el problema haciendo una serie de bocas de tormenta, pero pues obviamente no se sabía que no era suficiente cuando se presentaron una tormenta intensa, ¿no? Entonces la autoridad, para no desalojar, trató, digamos, de hacer obras para poder disminuir la probabilidad de la inundación, pero no, siempre queda rebasada. Siempre, desafortunadamente, quedan rebasadas las obras que hace la autoridad, porque generalmente hace cálculos muy conservadores, ¿no? Y ese es un problema muy importante, porque en esta área la población está totalmente expuesta, digamos, a verse afectada con inundaciones de pues más de 2, 3, 4, hasta llegaron a 7 metros, ¿no? Incluso esa calle se convierte en una zona de concentración de agua, y por eso vimos las imágenes donde hubo incluso también arrastre de vehículos. Es una zona muy peligrosa que la autoridad no nomás debió de, generalmente cada año da un aviso a la población de desalojo, sino que la autoridad sí debió de haber hecho un programa de desalojo a la población y darles opciones para irse a otro lado, porque esta zona es muy peligrosa.
¿Esta tragedia podría repetirse?
Sí, en estas condiciones actuales se va a volver a repetir, porque ya hay más volumen de agua que está bajando sobre el canal principal que viene de Lomas de Zapopan y un canal secundario que viene de Las Mesas. Entonces, ahí donde la inundación fue de 7 metros es una especie como de trampa mortal. Entonces, ahí la autoridad sí tendría que hacer un programa de reubicación de las personas. De hecho, creo que por ahí hubo unos comentarios que cuando hubo la inundación del 2018, que no fue tan grave, y ya se les había propuesto una reubicación, pero pues no, la autoridad no procedió a la reubicación. Entonces se tiene que hacer por digamos el riesgo que representa, no nomás de pérdida del menaje y de esas cosas, sino de pérdida de la vida.
Que justo eso quería preguntarle, maestro, ¿cuál es la solución o qué tendría que hacerse en este punto? Es un tema de infraestructura, de desalojos, de reubicaciones. ¿Cómo evitar una nueva tragedia?
Es un tema primero de desalojo durante ese temporal, ¿no? Y segundo, pues se tiene que darle la opción a las personas que se desalojen de poder encontrar otra vivienda en las inmediaciones de donde están viviendo. Y la siguiente acción es abrir el canal. O sea, se tiene que abrir el canal porque se hizo un entubamiento parcial, pero ese entubamiento simplemente agravó el problema. Entonces se tiene que abrir esa sección y volver a recuperar el canal para que pueda desalojarse sin mayores problemas. Entonces tiene que haber esas dos acciones de la autoridad, de desalojar en estos momentos para que este temporal, que es muy copioso, no vuelvan a tener algún problema, y abrir esa sección, porque el colector fue totalmente insuficiente, ¿no? Entonces se tiene que abrir esa sección para que pueda desalojarse toda el agua que se está reconociendo debido precisamente al crecimiento urbano, ¿no? El crecimiento urbano lo que genera es mayores volúmenes de agua que transitan sobre los canales, sobre las calles, sobre los colectores, ¿no?
Esta zona de la Martinica, maestro, figura entre los puntos rojos tanto del Atlas de Riesgo de la Universidad de Guadalajara, que elaboran ustedes desde hace tanto tiempo, como del IMEPLAN.
Sí, es una zona que ya lleva muchos años donde nosotros tenemos registro constante en las inmediaciones de eventos de inundación severo. Incluso en los años más recientes, en los últimos 2 o 3 años, ya se están registrando problemas muy importantes, por ejemplo, en Prolongación Parres Arias, donde es una zona que ya transita mucha gente, hay un vado y se vuelve muy peligroso. Incluso en Avenida Río Blanco o Avenida San Isidro, ya hemos observado en los últimos 2 años que ya se está desbordando el canal y está generando problemas para el tránsito de la gente que va de Periférico hacia Las Cañadas o hacia San Isidro. Y eso no había sucedido antes, ¿no? Eso significa que, digamos, la urbanización que se está presentando arriba está generando más caudales y más problemas en Lomas de Zapopan, en estos vados de estas avenidas. Entonces se tendría que establecer una estrategia integral de captación y detención del agua, porque ya hay mucha, se han ido centros universitarios, ha crecido mucho la ciudad para ese lado, sigue creciendo, entonces hay más desplazamiento de la población, ¿no? Y eso está poniendo en riesgo a verse afectada en el patrimonio, y no nomás en el patrimonio, ¿no? Claro. Sino ya directamente en la vida, ¿no? Porque estamos observando mucho volumen, mucho caudal, mucha velocidad y arrastre de vehículos. O sea, ese es un tema que la autoridad sí tendrá que tomar en cuenta para ver la manera en que tendrá que ir solucionando a mediano y a largo plazo el problema.
Ahora, resulta difícil entender, maestro, cómo con tanta información, con estas luces de alerta encendidas, siempre con anticipación por parte de la Universidad de Guadalajara, pues la autoridad no hace nada, incluso pues el propio IMEPLAN, ahí tiene también toda esta información, pues ¿para qué la quieren?
Pues eso no se traduce en información, no se traduce en decisiones, ¿no? Digamos, en la administración pública, entonces se tendría que traducir en decisiones de controlar el crecimiento urbano, que las nuevas zonas de urbanización no incrementen los caudales en las partes medias, en las partes bajas. Es necesario hacer obras, digamos, de mitigación. Por ejemplo, el vado que está en Parres Arias se tendría que modificar, no tendría que ser un vado, tendría que hacerse un puente, tendría que ampliarse los colectores, tendría que ver temas de desalojo, tendría que abrirse los canales. Entonces, estas son acciones que la autoridad no, pues como que no se anima a tomar las decisiones, ¿no?
Ahora, maestro, teniendo como antecedente esto que ocurrió en la Martinica, sobre todo después de ver esas imágenes, ¿no? Y dimensionar el riesgo real que se corre, ¿qué otros puntos le preocupan particularmente a usted aquí en nuestra ciudad?
Bueno, tenemos problemas muy serios, por ejemplo, en muchos pasos de nivel, que la inundación es repentina, por ejemplo, ese es un tema que sí tiene que prestar más atención la autoridad. En zonas, en las márgenes de los canales importantes, por ejemplo en Patria, es un problema muy serio los desbordes repentinos de agua, porque no es un incremento paulatino de la inundación, sino son desbordes repentinos por estas tormentas tan intensas y esta urbanización completa que se ha dado de muchas de las microcuencas que existen en el área metropolitana, y la incapacidad de los colectores, ¿no? Estamos viendo que en vez de que los colectores puedan captar y conducir el agua, están emitiendo agua a la superficie, ¿no? Por ejemplo, en la zona de López Mateos, que ya está totalmente saturado el colector. Entonces tenemos problemas muy importantes en pasos de nivel, en vados, hay vados muy peligrosos en la zona de San Andrés, por ejemplo, en la zona de Osorio, ahí donde hubo la tragedia en días pasados, uh-huh. En la zona del Garabato, que es en las inmediaciones de Mariano Otero, zonas que rápidamente se inundan, por ejemplo, en la zona de Colón y Isla Pantenaria, que ya cada vez vemos más volúmenes, más agua, más velocidad y más capacidad de arrastre de esa agua de vehículos. Incluso está desbordando ya las vías del tren ligero, y el tren ligero constantemente se detiene. Entonces, la autoridad tendrá que, digamos, tomarlo ya esto como una, pues como señales de alerta y de alarma, y tendrá que abocarse en serio a entender el fenómeno, porque desafortunadamente la autoridad se justifica diciendo que hay basura, ¿no? O que es una lluvia típica. Pues no, es un problema de control del crecimiento urbano, rezago en la infraestructura hidráulica y en muchos casos mal diseño de los sistemas de colectores, ¿no? Se subestiman mucho los volúmenes de agua que se generan y el tema de precipitación para hacer los diseños. Entonces también hay un problema técnico, ¿no?
Que justo quería preguntarle, ¿qué tanto, digo, no sé si se pueda establecer o fijar un porcentaje, pero qué tanto es tema realmente de la basura y qué tanto es tema de la intensidad de las lluvias que ha sido desde hace ya varios años la gran coartada o la gran explicación, déjeme corregir políticamente, la gran explicación de parte de las autoridades?
Sí, el tema de la basura puede ser en las primeras lluvias en algunos lugares, por ejemplo, ¿no? Las primeras lluvias, pues si arrasa material, arrasa basura, pero son las primeras lluvias. Pero por ejemplo, cuando se desborda el canal Patria, pues uno dice, bueno, aquí es donde está la basura, ¿no? O cuando se desborda el Garabato a la altura de López Mateo, dices, bueno, pues aquí yo no veo basura. Lo que veo es sedimento, ¿no? Esa es otra cosa, ¿no? Por ejemplo, mencionaron que se había colmatado una de las represas en la parte alta del Cerro del Cuatro de basura. Pues no, era sedimento, precisamente por el tema de erosión, debido a la pérdida de la cubierta vegetal de la parte alta del cerro. Entonces, muchas de las veces cuando la autoridad dice basura, pues en realidad es sedimento, ¿no? Sabemos que aquí en el Valle de Temajac, pues el material es muy frágil, ¿no? Se erosiona muy rápido porque el suelo está compuesto de pómez. Entonces, observamos mucho arrastre de sedimento, por ejemplo, en el Canal Patria, que eso ocasiona también problemas de desborde, pero eso está asociado, digamos, a los cortes que se han hecho para trazar las vialidades. Entonces, a veces la autoridad confunde el sedimento con la basura, ¿no? O con las lluvias atípicas, ¿no? Pues llevamos años con lluvias atípicas, ¿no? Entonces ya no son lluvias atípicas, ya digamos es un patrón normal de comportamiento de las precipitaciones en el área metropolitana.
Esto ya con base en toda esta información que nos comparte, ¿quién está incurriendo en omisiones? ¿Es un asunto de autoridades estatales o autoridades federales? Sobre todo se lo pregunto por todas estas familias asentadas en zonas de riesgo que luego dicen los municipios, pues nosotros vamos, les decimos, pero pues no podemos ir más allá porque como es un cauce, es un tema del gobierno federal.
Pues yo tendría que, digo, por ejemplo, la parte de la Martinica, el problema de la Martinica lleva años, entonces yo hubiera supuesto que ya después de 15 años la autoridad municipal se debe de haber puesto de acuerdo con la autoridad federal para que en conjunto establezca una política de recuperación de los cauces. Yo digo, yo me imagino, no es un fenómeno de esta tormenta, ¿no? Es un fenómeno que lleva ya muchos años el problema de la Martinica, ¿no? Entonces yo supongo que a estas alturas ya la autoridad debió de haber acordado con la autoridad federal en qué términos tendrían que ellos intervenir en estas zonas que de entrada son federales, pero hay un problema también de asentamientos irregulares, pero también hay un problema de asentamientos regulares, ¿no? Muchos de los llamados cuotos generalmente invaden las zonas federales, ¿no? Y esa es una decisión de la autoridad municipal, dejar que se invadan las márgenes de los cauces, ¿no? Entonces, pues es una responsabilidad que la autoridad municipal debe de actuar, porque ellos tienen el problema directamente, ¿no?, con la población que está asentada ahí.
Ahora, otro tema, maestro, aprovechando su experiencia, el de los megasocavones, como el de Malecón en Guadalajara o el de Tlaquepaque, ahí en la zona de la Duraznera. ¿Qué nos dice esto y qué hay que hacer?
Pues nos dice que mucha infraestructura está, digamos, antigua, obsoleta. Por una parte, no hay mucha infraestructura que está antigua, obsoleta y que tiene poco mantenimiento, ¿no? Y que hay fugas de agua constantes y que la autoridad otra vez no interviene de manera oportuna para poderla solucionar, y eso incrementa el problema de los socavones, ¿no? Precisamente porque está asociada a un suelo poco compacto y frágil y fácilmente se erosiona. Entonces, esa sería, digamos, una primera situación. Y lo que observamos nosotros en la zona del Malecón es que es un colector que es muy somero, cuando mucho tenía profundidad de 2 metros. Entonces, obviamente, el paso de vehículos pesados cimbra y mueve y empieza a asentar el terreno, porque también se observó en los cortes que cuando abrieron para poder sustituir el colector que hay relleno. Entonces, es una zona con problemas de asentamiento. Y aparte, el material parece ser que es un material de mala calidad y que no debió de haberse utilizado para poder hacer un colector muy importante como el de Osorio, ¿no? Entonces, ahí se juntan como esos tres aspectos, ¿no? De que meten materiales de mala calidad, lo hacen, digamos, técnicamente mal porque es muy somero, y si sigue urbanizando también, por ejemplo, es el caso de la zona de Osorio, ¿no? Toda la parte alta de Lomas, que está pegada a Tonalá, Loma Dorada, pues está urbanizando, entonces hay más agua y más volumen, los colectores entran a presión, y entonces se empiezan a sufrir alguna fatiga en el material. Cosa que se está observando no nomás en ese porque pues el material era de muy mala calidad, pero se está observando en el López Mateos, no sabemos cómo está la situación en el San Juan de Dios, entonces sí tendría que hacerse una valoración profunda y amplia de las condiciones de los colectores.
Ahora que, por cierto, maestro, ahora que menciona usted estos elementos o estas omisiones, ¿no hay una sola persona, un solo funcionario, un solo exfuncionario que haya sido de alguna manera procesado por algunas de estas omisiones, cierto?
No, que yo me acuerde, no ha habido nadie que haya sido, digamos, sancionado, o por lo menos haberle llamado la atención, ¿no? Menos sancionado, ¿no? No ha habido ninguna otra, todos se cubren. Todos le aventan la responsabilidad al anterior, y entonces pues por eso está la ciudad en una situación crítica, ¿no? Desde el punto de vista de la infraestructura hidráulica.
Sí, totalmente, pero además con consecuencias no solamente materiales o económicas, sino con la pérdida de vidas, y no pasa nada.
Sí, ¿no? Porque realmente la autoridad no asume la responsabilidad, ¿no? Y entonces queda ahí sin ninguna acción de responsabilidad, porque pues siempre están echando la culpa a la ciudadanía, al que tira basura, o a la lluvia, o al cambio climático, ¿no? O a la anterior administración, o que fue atípico. Entonces estamos en un mar de donde no hay responsabilidad, y sí, yo pienso que sí se tiene que ver responsabilidad, porque, por ejemplo, hubo una autoridad que mejoró las condiciones del entorno, por ejemplo, de la Martinica. Se mejoraron las calles, se mejoró, se puso concreto, se hicieron obras, pero pues debieron de haberlas considerado de una manera técnica más adecuada, ¿no? Entonces ahí sí hubo autoridades que tomaron la decisión de no desalojar y mejorar las condiciones del entorno, sabiendo, por ejemplo, que estaba en un lugar muy expuesto a sufrir, digamos, una pérdida no nomás de seres, ¿no?, sino de la vida.
Totalmente. Pues maestro, como siempre, le agradezco mucho estos minutos concedidos a Radio Metrópoli. Gracias por ayudarnos a entender más y generar mayor conciencia respecto a este tema. Preocupa, sin duda, pues tratando de sintetizar lo que nos comparte, que finalmente pues muchas de estas familias permanecen en una bomba de tiempo que, de acuerdo con las condiciones meteorológicas, en cualquier momento podría generarse una nueva tragedia.
Así es, desafortunadamente.
Bien, pues nuevamente, maestro, muchas gracias, le mando un abrazo.
Igualmente, un saludo a tu público.
Muchas gracias, muy buenas tardes. El maestro Luis Valdivia Ornelas, investigador del Departamento de Geografía y Ordenamiento Territorial del CUESH de la Universidad de Guadalajara. Nos vamos a la pausa, tenemos más.